Átense a la cintura una toalla recia y ancha, desnúdense de medio cuerpo arriba, y frótense nuca, cabeza, espalda y pecho con la esponja enojada, y con ambas manos después en segundo término y renovada el agua. Todo esto ha de hacerse rápidamente, con 2 minutos de duración a lo sumo para cada una de las 2 operaciones. Se enjuga enseguida la piel con la toalla desceñida de la cintura, y después se concluye de secar con una nueva toalla. Sorprenderán verdaderamente los efectos vigorizadores de esta parca aplicación de agua fría. Actúa como eficaz tónico vigorizador del organismo y lo resguarda de resfríos, pulmonías y catarros. Baños locales se conocen y usan muy variadas formas de esta clase de baño. El baño de medio cuerpo, denominado en primera hidroterapia occidental semicupio, se administra en una bañera con agua hasta 40 centímetros de altura, en la que el cuerpo se sumerge de cintura abajo, y se friccionan piernas y muslos con una esponja, por lo que también se lo llama baño de piernas. Este baño se administra con agua fría o agua caliente, como convenga a la naturaleza de la enfermedad. Cuando no pueda el paciente soportar la acción del agua en el pecho o la espalda, esto es, en el tronco, el semicupio frío es sedante y actúa contra la fiebre cuando no dura más allá de 3 minutos y se provoca enseguida la reacción, bien por el frotamiento al enjugarse, seguido de ejercicio, o acostando al enfermo en una cama que esté calentada de antemano. El baño de piernas caliente o semicupio es de efectos muy revulsivos y dura de 10 a 15 minutos. Con cuidado de ir agregando a la bañera agua caliente en igual cantidad que se quita la que se vaya enfriando, a fin de que se mantenga en lo posible durante todo el baño la misma temperatura. Baño de asiento: es necesaria para este baño una bañera de fondo circular, con apropiado respaldo para poder apoyarse como si se estuviera acomodado en un asiento, y de ahí el nombre del baño. El agua ha de ponerse en la bañera de modo que, ya uno sentado, llegue hasta el ombligo, por lo menos, sin alcanzar al pecho. Comúnmente, el baño de asiento se administra con agua en reposo, ya fría, ya caliente, según indicación facultativa, pero ya lo manifestamos, el agua en reposo no contiene cantidad suficiente de prana, por no estar aireada, en razón de lo cual son mucho más eficaces los baños de asiento con agua viva. Baños de asiento con agua viva: al efecto nos sirve la bañera que se usa en los baños de asiento con agua en reposo. Ha de tener la misma configuración, pero de fondo doble, dispuesto de manera que el agua entre por unos agujeros practicados en la mitad de la altura de la superficie interna, y después de usada salga por otros agujeros dispuestos en el fondo de la bañera. Baño escocés de asiento se administra, en cuanto a la materia y la forma, de la misma manera que los de agua viva o corriente, pero caliente primero y fría después, durante pocos minutos cada vez, hasta que la alteración de las 2 temperaturas empiece a resultar molesta. Baños minerales: contienen las aguas minerales muchísima mayor cantidad de energía universal o prana que las aguas ordinarias, aunque no hay agua natural, en rigor, que no merezca el nombre de mineral, pues todas tienen mayor o menor número y cantidad de sales en disolución. Pero el calificativo de aguas minerales se ciñe a las que más señaladamente contienen ciertas sales que les confieren un carácter determinado. Son dignas de notar entre estas las que, según los estudios de Becquerel y los esposos Curie, contienen sales de torio, actinio, uranio y radio. Elementos químicos cuyos átomos rebosan de prana y comunican a las aguas que llevan disueltas sus sales la virtud especial denominada científicamente radioactividad y que, en realidad, es una manifestación más intensa de prana, cuya influencia en el organismo humano está bien comprobada. Se ha de tener en estos casos muy en cuenta, sin embargo, la ley de equilibrio y correlatividad, pues tanto el calor como la luz y el magnetismo y la electricidad son beneficiosos agentes para el hombre cuando se ajustan al potencial del organismo, pero se tornan nocivos y aún mortales cuando exceden sus límites. Así, una corriente eléctrica de magnitud e intensidad adecuadas a la resistencia del sistema nervioso del organismo humano puede remediar un trastorno o dolencia de naturaleza nerviosa, porque la modalidad eléctrica de la energía pránica se transmuta entonces en vital energía. O también puede ocurrir que si la persona no está convenientemente aislada del suelo, la mate una corriente eléctrica de voltaje mayor a la resistencia del organismo humano. El de agua de mar es el baño más antiguo de agua mineral. A pesar de serlo en tan alto grado, no se la llama mineral, pese a que es evidente su saludable efecto en el organismo, sobre todo cuando se acompaña el de sol al baño de mar. La acción de los baños de agua mineral, que llaman química los occidentales, aunque en realidad es pránica, depende sobre todo de los principios o sustancias volátiles o gaseosas que lleva el agua en disolución, pero contribuyen asimismo en segundo término a su eficacia los principios fijos que dan señalada característica al agua mineral. Como dijimos al tratar de la piel, este órgano tiene notable poder de absorción, y así, no solo absorbe el ácido carbónico, el sulfuro de hidrógeno y todos los gases que contenga el agua mineral, sino también las sustancias sólidas, aunque finalmente ya diluidas. No obstante, nadie debe proceder de manera caprichosa en punto tan importante para la salud. Ha de consultarse, por el contrario, a un entendido hidroterapeuta, quien indicará qué clase de baño de agua mineral conviene y cómo y de qué modo debe tomarse, pues todo lo que pudiéramos decir acerca del particular en líneas generales no serviría para aplicarlo a casos concretos, porque cada cual, según su temperamento y circunstancias personales, requiere distinto y adecuado tratamiento, el que surge de la observación individual. Baños compuestos, así se llaman aquellos en que se agregan al agua ciertas sustancias vegetales, como salvado, aceite, almidón, malta, hierbas aromáticas, etc., o bien algunas sales, como el cloruro sádico y el bicarbonato del mismo metal. Entre las hierbas aromáticas más empleadas en los baños se cuentan el serpol, la salvia, el espliego o alucema, la melisa, el saúco, la menta, la manzanilla y la mejorana. En la actualidad la química simplifica la operación, un tanto enojosa y larga, de preparar estos baños, pues nos proporciona los aceites etéreos de tales hierbas, de los que con un gramo sobra para producir el deseado efecto en la piel. Otros procedimientos. Los hidroterapeutas que han contribuido mayormente a propagar por América y Europa la hidroterapia o cura por el agua han sido los alemanes Kneipp y Kühne, cuyos sistemas predominan hoy día en los países occidentales, y no difieren esencialmente uno de otro, aunque reproducen ambos, inconscientemente acaso, los procedimientos hidroterápicos subsistentes en la India desde hace siglos, y reconocieron con toda seguridad, tanto Kühne como Kneipp, la bondad y eficacia de la hidroterapia por sus efectos, sin sospechar el porqué de la virtuosidad terapéutica del agua, que, como hemos dicho repetidamente, estriba en el prana o energía universal que contenga y que, absorbido en el baño por el organismo, se transmuta en energía vital. Señalaremos, a guisa de información, algunos procedimientos propios del sistema Kühne, cuya eficacia la experiencia ha comprobado. Baño de asiento con fricción. Ha de tenerse una bañera en forma de cubo circular con respaldo, de unos 40 litros de capacidad, dispuesta de modo que pueda colocarse en el interior una banqueta de madera que sirva de asiento, a cuyo borde inferior ha de llegar el agua como nivel máximo. El individuo se sienta en la banqueta antes de verter el agua en el cubo, con las piernas afuera, desnudo pero suficientemente abrigado el tronco con una manta. Hecho esto, se derrama en el cubo agua natural a temperatura que la mano pueda resistir. Consiste la fricción en mantener el miembro viril constantemente en el agua y friccionar los órganos genitales, de arriba abajo, muy suavemente, y nunca de abajo arriba. Este procedimiento sigue los cánones que la hidroterapia yogui recomienda para conservar hasta edad avanzada el vigor sexual. Baño de tronco. Se usa la bañera con respaldo. Una vez vertida del agua y ya sentados, se nos friccionará el tronco hacia los riñones, porque esta operación es difícil de realizar por sí mismo y requiere mano ajena, ya que toda la eficacia estriba en la fricción. Fomento. Se llama fomento técnicamente a todo medicamento líquido que se aplica con paños al exterior, pero en hidroterapia se entiende por fomento la externa aplicación del agua caliente, pues en este caso la virtud radica también en el prana, aunque en su modalidad de calor húmedo. Se necesitan al efecto 3 patios de bayeta de lana de 80 centímetros. En cuadro, se coloca el primer paño en seco sobre el punto del cuerpo que ha de tratarse. El segundo se pliega longitudinalmente en 4 dobleces y se embebe en agua muy caliente, más dejando en seco los extremos, para poder tomarlo sin quemarse. Se pliega de nuevo para que quede en 2 dobleces y se aplica sobre el seco, durante 5 minutos. Se prepara el tercer paño del mismo modo que el segundo, y se lo tiene preparado para reemplazar ton 61 al segundo una vez que hayan transcurrido 5 minutos, y se van alternando así ambos paños hasta que transcurra el tiempo indicado por el médico. Compresa. Se denomina compresa el trozo de lienzo que se aplica directamente sobre un punto externo y se sujeta con una venda. Pero puede decirse que en hidroterapia es lo contrario del fomento, pues así como este es siempre caliente, la compresa es siempre fría. Se emplea también un paño, pero no de franela, sino de hilo o algodón, de 80 centímetros, y plegado en cuadro en 4 dobleces. Se impregna en agua fría, se escurre después hasta que no gotee, Se aplica sobre la piel y se cubre con una bayeta seca. No se renueva. Fricción fría. Se toma un paño de hilo o algodón en forma de bolsa. Se moja en agua fría. Se escurre y luego se fricciona todo el cuerpo, empezando por los brazos y siguiendo por la espalda, vientre, pecho y piernas. Durante unos 10 a 20 minutos a lo sumo. Duchas es todo chorro de agua, a veces en forma de lluvia, que se deja caer sobre el cuerpo para limpiarlo o refrescarlo, o con fines curativos. Las duchas pueden ser calientes o frías, nunca tibias, porque el agua tibia no resulta eficaz. Las duchas pueden ser generales o locales, según se apliquen a todo el cuerpo o a una parte determinada. La característica principal de la ducha es que el agua caiga desde la distancia conveniente y a la presión necesaria. Las duchas pueden ser, según su forma, móviles, de círculo, de columna, de lluvia y de paseo. La ducha, móvil, puede tener forma de lanza, de regadera y de abanico. La ducha de lluvia se administra por medio de un aparato que concluye en forma de boca de regadera con agujeros de un milímetro de diámetro. Se aplica la ducha de columna con un tubo cilíndrico de 25 milímetros de diámetro. La ducha de círculo es la que se administra con un aparato cilíndrico formado por 10 aros huecos, superpuestos, en dirección horizontal, a la distancia de 15 centímetros uno de otro, con numerosos agujeros y cada círculo o aro provisto de una espita independiente. Se emplea para la ducha de paseo un cilindro hueco de 5 metros de longitud con muchos agujeros, que, suspendido horizontalmente del techo, forma una especie de lluvia bajo la que el bañista se pasea. Las duchas deben ir seguidas de fricción seca, para que el organismo reaccione, pues la reacción es esencial en todo tratamiento hidroterápico. Flotación de los órganos internos. La generalidad de la gente desconoce el efecto que en los órganos internos produce el baño. Cuando nos encontramos en la normal posición bípeda, gravitan los órganos internos verticalmente hacia abajo respecto de su sustentación natural. Cuando nos ponemos en posición de cúbito, supina o de bruces, esto es, acostados de lado en la cama, boca abajo o boca arriba, los órganos gravitan en dirección distinta, pero cuando nos sumergimos en el agua difiere notablemente la posición de los órganos de la que toman cuando estamos de pie, acostados o sentado. La fluctuación peculiar del agua, que hace presión por todos lados sobre el cuerpo, determina una condición especial, como si los órganos internos, sobre todo los pulmones, el hígado, el bazo y los intestinos quedaran libres en su espacio respectivo, sin oprimirse uno a otro y en una especie de descanso o relajación que no solo alivia de las presiones innecesarias, sino que propende a reajustar los pequeños desplazamientos. Este efecto puede obtenerse llenando casi hasta el borde la bañera con agua a temperatura agradable, la misma poco más o menos que la del cuerpo, dejándose flotar como cuando en los baños de mar hacen la plancha los nadadores. Se permanecerá en esta posición alrededor de un cuarto de hora, pues, como hemos manifestado, no es un baño frío ni caliente, sino puramente de placer. Pediluvios. Nunca insistiremos demasiado en la importancia de los pediluvios o baños de pies. Hay una relación peculiar entre la planta de los pies y el sistema nervioso. Lo comprueba así la sensación de alivio y bienestar que te da lavarse los pies cuando uno los tiene doloridos tras un día de mucho ajetreo callejero o de larga caminata. Los glóbulos excretores de la piel, además, son de mayor calibre y funcionan más activamente en los pies que en otras partes del cuerpo. Vemos así y sobre todo olemos, aunque con repugnancia, que sudan con tanta copiosidad como fetidez. Por esta razón han de mantenerse los pies siempre limpios. No será trabajo ni tiempo perdido el que se emplee en su cuidado. Partes pudendas. Las partes pudendas del cuerpo, incluso el ano o exterior abertura del recto, han de mantenerse absolutamente limpias, no tan solo por motivos de dignidad y personal decoro, sino porque depende la salud en gran parte de la solicita atención con que se cuiden dichas partes. No es necesario decir más a los discretos sobre el particular. Esto tiene tan rigurosa aplicación externa como la idea de pureza en la interna. Capítulo 9. Tratamientos de envoltura. En los anteriores capítulos acerca de la bebida y del baño hemos descrito importantes procedimientos destinados a mantener el normal funcionamiento del organismo y resguardarlo de morbosas y anormales condiciones. En el capítulo que se refiere al baño interno expusimos el importantísimo procedimiento para eliminar del organismo una masa de embarazosas y entorpecedoras materias que retardaban la acción normal de la naturaleza, amenazando emponzoñar el sistema fisiológico. En este capítulo vamos a exponer otros procedimientos adecuados para eliminar suciedades y desechos acumulados en diferentes partes del cuerpo y particularmente en la piel, cosa esta última a que ya nos referimos en el precedente capítulo. Se fundan estos procedimientos en los mismos principios generales del baño, pero son de aplicación mucho más radical y producen un resultado más rápido y de mayor eficacia. En consecuencia, cuando se manifiestan condiciones morbosas, envoltura con la sábana mojada, es uno de los procedimientos hidroterápicos más antiguos de los indios, que ha resistido la experiencia del tiempo, desdeñado en un principio por la mayoría de los médicos de Occidente, se ha ido abriendo paso hasta figurar en la práctica terapéutica. Según testimonio de cuantos están familiarizados con el régimen de los más importantes hospitales, por lo sencillo, es uno de los tratamientos más cómodos, y a esta ventaja acompaña la mucho mayor de su maravillosa eficacia. Las siguientes instrucciones capacitarán para aplicar este tratamiento con inmejorables resultados. Se coloca primeramente sobre el colchón de la cama un recio impermeable que lo cubra en toda su extensión para resguardarlo de la humedad, que pudriría la lana. Se coloca sobre el impermeable un par de mantas de franela. Se extiende sobre las manillas una sábana mojada en agua fría a la temperatura corriente, cuidando de que no sea muy fría. Ha de estar escurrida la sábana de manera que, sin chorrear, retenga el agua. El enfermo se tiende desnudo sobre la sábana, en posición de cúbito y con los brazos pegados al cuerpo. Enseguida se lo envuelve por completo con la sábana, como si se lo empaquetara en ella. Se arrollan después las mantas de manera idéntica que la sábana, y por último la cobertura de la cama. Queda así el paciente como una momia dentro de las tres envolturas citadas, que para mayor seguridad se sujetan con imperdibles. Por supuesto que la cabeza ha de quedar fuera de las envolturas y apoyada en la almohada con toda comodidad. Hay que procurar que el enfermo no saque los pies de las alforjas, es decir, que los mantenga dentro de las envolturas. En caso de que tenga los pies muy fríos, se recurre a una botella de agua caliente o una bolsa de goma con el mismo líquido hasta que entren en calor. Si el paciente se queja de dolor de cabeza, se le aplica una compresa de agua fría a la frente, compresa que se renueva en cuanto se caliente. El sometido a esta cura ha de permanecer de 30 a 40 minutos envuelto. Al principio basta media hora, a no ser que el enfermo se encuentre muy a gusto y quiera prolongar el tratamiento. No obstante, nunca ha de exceder de 3/4 de hora, pues en este tiempo ya se habrán obtenido los beneficiosos resultados que se esperaban. Se ha de cuidar que esté bien ventilado el aposento. Si el enfermo, por otra parte, entra en calor rápidamente, puede reducirse el tratamiento a 20 o 30 minutos. Hay mucha diferencia al respecto entre los pacientes, pues algunos entran en calor muy pronto, mientras que otros tardan bastante más. El objeto no es que el enfermo sude copiosamente, como han supuesto algunos, pues la envoltura tiene por finalidad provocar otra acción fisiológica, para lo cual cierto grado de calor basta. No obstante, transpirará más o menos copiosamente y podrá eliminar así buena cantidad de materias excrementicias. Concluido el tratamiento, ha de lavarse cuidadosamente al enfermo con jabón y agua tibia. A este lavado ha de seguir una fricción enérgica de agua clara, a igual temperatura que la del cuerpo. Durante el tratamiento y antes ha de beber el enfermo pausados sorbos de agua fresca. Si el paciente estuviera muy débil antes del tratamiento, se lo envolverá en una sábana mojada en agua tibia, en lugar de fría. En todo caso, para resolver las inopinadas dificultades que puedan presentarse, han de servir de norma la discreción y el buen sentido de la enfermera. Se necesita algo de destreza y práctica para envolver al enfermo cumplidamente, por lo que convendrá que los dedicados al cuidado de enfermos practiquen este tratamiento con personas sanas, a modo de ensayo. Si fuesen tan imprevistas las circunstancias que hubiese necesidad de recurrir al auxilio de personas legas, no estará de más que antes se ensayen en el manejo de la operación envolviendo al enfermo en una sábana seca. Si no está bien hecha la envoltura, el enfermo se sentirá incómodo y desazonado, mientras que si se lo envuelve convenientemente se hallará muy a gusto, con vivas esperanzas en la eficacia del tratamiento. Es mucho mejor una sábana de hilo burdo que otra de hilo fino, y será conveniente contar con algunas de repuesto si se adopta este tratamiento para los casos de enfermedad en la familia. Huelga decir que la sábana ha de lavarse escrupulosamente, pues queda impregnada de sudor y de sustancias excrementicias. Este recurso terapéutico tiene muy señalados efectos en el organismo. Barre las escamaciones de piel muerta adheridas a la epidermis. Abre los poros y con ello facilita la excreción de desechos. El agua tiene una especial virtud atrayente o chupadora, se podría decir, o succionante, pues atrae a la superficie de la piel, a través de los poros, los desechos y demás sustancias inútiles o nocivas acumulados en el interior del cuerpo y más particularmente en la sangre, los que originan la mayor parte de las enfermedades infecciosas.